La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El Ministerio del Interior está investigando un posible escándalo sexual entre funcionarios y reclusas de la prisión Madrid 1 del complejo de Alcalá Meco. La investigación todavía está en marcha, pero ya han sido destituidos el director, el subdirector y el administrador de la prisión. No porque hayan tenido nada que ver en este supuesto escándalo, sino porque eran los responsables de controlar lo que pasaba en el interior de esta cárcel en la que están internadas 650 mujeres. Dos funcionarios han sido suspendidos ya de empleo y sueldo. Al menos uno de ellos abrió de noche hace 15 días la celda de dos reclusas y pasó varias horas en su interior. Hay familiares de las internas que dan por hecho que desde hace tiempo existen relaciones sexuales entre funcionarios y reclusas a cambio de protección en la prisión o de tener determinados privilegios.
Me he enterado que las chicas que se follan por dinero para tener que mejor aquí, ¿sabes? De la colombiana o la otra, ¿sabes?
¿Y si no has oído eso?
Sí, se están follando, pero por dinero, por todo, ¿sabes? Que tienen que la vida mejor, ¿sabes? Esto me he enterado hace que 2 meses ya. Que las chicas se follan, después se ponen muy, muy chulitas, porque siempre la apoyan los trabajadores. Potención y tiene todo, ¿sabes?
Instituciones penitenciarias no descarta que haya que suspender a más funcionarios, puesto que se ha detectado también que algunos introducían y consumían alcohol en el centro durante las horas de trabajo. La vicepresidenta de La Vega ha asegurado que son comportamientos individuales que han sido cortados de raíz.
Que se trata de comportamientos que afectan a una exigua minoría de funcionarios. Que los centros no tienen problemas de convivencia y que esto es un comportamiento excepcional. Y que la Administración, ante esa situación y esos hechos irregulares, ha reaccionado de manera inmediata.
El Partido Popular ya ha pedido que comparezca en el Congreso la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. Desde el Gobierno Regional, el consejero de Interior, Francisco Granados, ha respaldado la respuesta del Ministerio a este escándalo.
La actuación del Ministerio del Interior ha sido, en mi opinión, la correcta, la de suspender de manera inmediata de sus funciones a todos estos individuos y poner en marcha la investigación correspondiente. Creo que el Ministerio del Interior, por lo tanto, está haciendo lo correcto.
Es viernes y han pasado otras cosas hoy en Madrid. Las vamos a repasar antes de pensar en el fin de semana. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Más de 500.000 de euros en impuestos evadidos. Es lo que deben a Hacienda los 3 diputados regionales imputados en el caso Gürtel, según el informe que la agencia tributaria ha remitido al juez Antonio Pedreira, al que ha tenido acceso la SER. La deuda está cuantificada en función del dinero negro que presuntamente habrían recibido los 3 parlamentarios de la trama de corrupción.
Y a esa cifra hay que sumarle la multa correspondiente y, por supuesto, los intereses de demora. Según este informe, son Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco los que presuntamente más han defraudado al fisco, con 160.000 euros cada uno que nunca han ingresado. Detrás, con unos 120.000 euros, se sitúa Alfonso Bos Tejedor.
Una noticia de esta misma tarde sobre la polémica del ruido del aeropuerto de Barajas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido no ejecutar el auto que obligaba a AENA a reducir a la mitad los vuelos sobre Santo Domingo de Algete hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de casación presentados. Los vecinos están estudiando ahora querellarse contra los jueces del Tribunal Autonómico por prevaricación.
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid argumentan que no es posible ejecutar el auto de forma inmediata porque las consecuencias económicas que conllevaría serían irreversibles si luego el Supremo tumba la sentencia. Los vecinos que consiguieron esa histórica decisión judicial no entienden lo que ahora ha dictaminado el Tribunal Superior. Jesús Coca es uno de ellos.
Nosotros, con el 50%, no estamos satisfechos y recurrimos al Tribunal Supremo, que hace año y medio dijo que cesaran. Entonces, es inexplicable que la misma sala que hace 4 meses dijo que se redujeran el 50%, de forma inmediata, ahora dice que no va a adoptar las medidas para la ejecución forzosa. Bueno, por supuesto, estamos preparando el recurso de súplica. Una de las cosas que estamos entendiendo, que sí que tenemos que analizar, es la posible denuncia por prevaricación.
De la actualidad política, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha respondido hoy al anuncio que ayer hizo el gobierno regional, ese de que presentarán una querella criminal contra él por denuncia falsa, por haber solicitado la imputación de 45 altos cargos del Ejecutivo Autonómico en el caso Gürtel.
El secretario general del PSM asegura que no le van a callar llevándole a los tribunales.
Es claramente un nuevo intento de Esperanza Aguirre del Partido Popular de Madrid por amedrentar a todo aquel que emprende cualquier iniciativa para que los madrileños puedan conocer la verdad. De amedrentar, en este caso, a nosotros que hemos tenido esta iniciativa. Amedrentar como están intentando al Poder Judicial, a los fiscales, de los ataques a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, poniendo en cuestión incluso la profesionalidad de la policía. No van a conseguir taparnos la boca con estas amenazas ni con estas querellas.
Otro que ha contestado a Esperanza Aguirre ha sido el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa. La presidenta madrileña calificó ayer durante el pleno de la Asamblea de aquelarre de carcamales resentidos el acto que se celebró en la Universidad Ruiz Garzón en el que estuvo presente el rector.
Berzosa no se siente un carcamal y cree que Aguirre trata de controlar la universidad.
No siento ningún carcamal y me parece mentira que utilicen términos despectivos hacia los ciudadanos que tienen derecho a la palabra, que tienen derecho a la reunión, que tienen derecho a expresar sus ideas y que tienen todo el derecho del mundo a reivindicar ciertas cosas de la memoria histórica. Me parece que eso da un ejemplo del poco aprecio que tienen los ciudadanos y a respetar a la dignidad de las personas, ¿no?
Los obispos españoles han entrado hoy en la polémica de esta semana del uso del velo islámico en los centros educativos a raíz de la decisión de un instituto de Pozuelo de apartar a una alumna de clase por llevarlo. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, ha defendido el derecho constitucional, dice, a manifestar las creencias religiosas fuera del ámbito privado.
Tal vez animados por las palabras de Esperanza Aguirre, que el otro día aseguró que si el reglamento del centro lo dice, también afectaría la vestimenta de las monjas. El caso es que Martínez Camino asegura que esa prohibición no encaja con el texto constitucional.
Esa sería una conclusión errónea de este caso. Si alguien saca esa conclusión, decir que los signos religiosos son algo perteneciente al ámbito privado, cada uno en su casita. Quien mantenga esta postura tendrá que explicar cómo sea compatible esa postura limitadora del derecho de libertad religiosa con el artículo 16.1 de la Constitución Española.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega también se ha referido al asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según de la Vega, el uso de símbolos religiosos no constituye ningún problema social en España.
En la capital, el Ayuntamiento ha presentado esta mañana su nueva ordenanza de movilidad. El texto, que el consistorio espera poder aprobar en el último pleno del mes de julio, recoge una nueva regulación de la circulación de bicicletas por la ciudad. Y es que el equipo de Alberto Ruiz Gallardón se ha propuesto que en 2016 el 3% de los desplazamientos por la capital se hagan en bici.
Ahora es solo un 0,6%. Que Madrid integre las bicis en la vida de la ciudad, ha dicho el delegado de movilidad Pedro Calvo, implica una revisión de toda la movilidad de la capital y un cambio de cultura de los madrileños. Y crear una malla de carril bici y calles ciclables que ahora no existe. De ahí las nuevas reglas como nuevas limitaciones de velocidad.
Cuando circulen bicicletas y otros vehículos por calles de uno o varios carriles de circulación por sentido, y se indique mediante señalización específica, la velocidad de los otros vehículos se deberá adaptar al de la bicicleta y en cualquier caso no podrá superar los 30 kilómetros por hora.
Y la noticia cultural del día, el poeta mexicano José Emilio Pacheco ha recibido hoy el premio Cervantes de manos del rey en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.
En su discurso el poeta ha expresado un deseo.
Me gustaría que el premio Cervantes hubiera sido para Cervantes. ¿Cómo hubiera lidiado sus últimos años el recibirlo? La situación solo ha cambiado de nombre. Casi todos los escritores somos, a querer o no, miembros de una orden mendicante.
La anécdota de la jornada ha ocurrido cuando el poeta ha llegado al patio de la universidad. No llevaba tirantes en su chaqué y se le han caído los pantalones hasta la rodilla. Con su reacción, José Emilio Pacheco nos ha dado una lección de humildad a todos.
Sí, que no tenía tirantes. Es un buen argumento contra la vanidad de la...
Es un buen argumento contra la vanidad humana, decía José Emilio Pacheco. No hay forma más elegante de explicar una bajada de pantalones. Son las 7:14, vamos a ver cómo está el tráfico como cada tarde. Empezamos por las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, pues a esta hora tenemos que hacer referencia al tráfico muy lento en la salida de Madrid por la 2, la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz. Mal también la zona norte. La salida por la 1 tiene dificultades en el entorno de Alcobendas y en el circuito del Jarama. En la carretera de A Coruña van a encontrar también dificultades desde Pozuelo hasta Majadahonda, un tramo que ronda los 7 kilómetros, y también más adelante desde las Rozas hasta Las Matas. Las dificultades en la M40 se sitúan en los túneles del Pardo y en Pozuelo, circulando hacia el sur, y también en la carretera de Valencia hay tráfico muy lento en el entorno de Rivas. En el sur hay dificultades de salida también, en la carretera de Andalucía desde Getafe hasta Pinto y en la carretera de Extremadura en Móstoles.
Y en Madrid capital, ¿cómo están las cosas? Centro de pantalla, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos en la calle 30 un tráfico algo más lento en la incorporación desde la zona del nudo de Puerta de Hierro a la A6, a la carretera de La Coruña. Dificultades también en el enlace nudo norte del nudo de Mano debido a un vehículo que se encuentra detenido en ese enlace y que estrecha la calzada. Afecta también a los que se incorporan desde la zona norte de la Castellana. Y en el centro, dentro de un panorama de momento tranquilo, en general sí que tenemos que destacar mayor actividad, aumenta el tráfico en la zona de la Gran Vía, sobre todo en las proximidades a Callao y Plaza de España.
En cuanto al tiempo, todavía quedan algunas lluvias por la comunidad. De hecho, esta tarde ha caído un chaparrón breve pero intenso sobre Madrid capital. ¿Qué nos espera este fin de semana? Florencio Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, lo mismo. Es el típico tiempo de primavera, Miguel Ángel. La situación meteorológica por la mañana muy tranquila, con grandes claros, con nubes de algodón que van creciendo a medida que avanza la jornada, engordan y finalmente dejan chaparrones por la tarde. Pueden ser en forma de tormenta, tanto el sábado como el domingo por la tarde. Nada extraño a finales ya del mes de abril o principios del mes de mayo. Las temperaturas van al alza. 24 grados es la máxima esperada para mañana. Rozaremos los 25-26 durante la tarde del domingo y a lo largo de la próxima semana, cuando se retire ese foco de inestabilidad que provoca las tormentas, alcanzaremos ya los 26 grados por primera vez desde que acabó el pasado otoño en la Comunidad de Madrid.
Y si quieren más información, en Infometeo, en cadenaser.com. Gracias, Florenci. Son las 7:16.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Bacus Margarit, tu tienda gourmet para todo tipo de situaciones. Catas y eventos, enoturismo, marketing del vino, regalos de empresa. Disfruta del vino durante todo el año en Bacus Margarit. Visítanos en Paseo de Alcobendas 10, La Moraleja. Teléfono 91-650-6077 o entra en www.bacusmargarit.com. Pasión por el vino.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Deja de esperar en las paradas, deja de ponerte a la derecha en las escaleras mecánicas, deja de hacer girar los tornos, porque ahora tienes el Toyota Yaris con aire acondicionado por solo 10.150 euros. Un precio irrepetible y una oportunidad única de disfrutar de tu independencia. Toyota Yaris con aire acondicionado por 10.150 euros. Convierte tu ciudad en tu propio planeta.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid-Colmenar Viejo, kilómetro 28.400, www.ersamotor.toyota.es.
Somos el referente informativo del norte de Madrid. Estamos siempre donde se produce la noticia. Damos voz a más de 30 municipios madrileños. Y seguimos siendo la radio más escuchada de la Corona Metropolitana de Madrid, según el último Estudio General de Medios. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
Escucha, ponte dos tequilitas, anda. Esta noche lo vamos a olvidar. Contigo, aunque no sepa si eres mi amigo, porque me escuchas sin importar qué es lo que digo. Quiero romper mi lanza porque he perdido ya la esperanza de devolverle a este corazón lo que era mío. Quiero abrazarte tanto para entregarte mi desencanto y para que entiendas toda la pena de este canto. Que me acompañes en mi lamento para contarte que la vida, lo mucho que lo siento.
7:20, abrimos la Ventana de Madrid de los viernes, o como se llame este tramo que hacemos a partir de ahora. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Javier Torres, hola.
Hola, muy buenas tardes.
Elena Rodríguez, redactora jefa de la revista Club de Gourmet.
Buenas tardes.
Arturo Giro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te gusta la letra, ¿eh?
Bueno, no hago otra cosa.
Son la ley de Murphy, ¿no, Javi?
Son la ley de Murphy, que tocan mañana en el Sol de Jardines. Esta canción es, bueno, tiene un corrido, es un corrido mexicano. Llevan 10 años tocando en directo y por lo tanto no va a haber ni una sorpresa en el concierto, porque su directo suena tan bien como suena esta canción de que se llama Quiero Beber.
Y seguro que Arturo quiere beber. Hazle la pregunta. Hazle la pregunta de por qué quiere beber.
Yo descubrí el miércoles un sitio que ponía mojitos a 3 euros y claro, llegué a casa.
Y llegaste a casa a gatas.
Sí.
Bueno, Arturo ha llegado esta tarde a la redacción después
pero no
de...
no se puede contar nada, ¿eh?
No, tú sabrás lo que...
Te veo venir.
Vamos a ver, si tú hablas en una... Si tú cuentas algo en una redacción de periodistas, ¿cuál es el mayor riesgo que puedes correr? Pues que lo cuenten.
Y si encima son cotillas, pues más.
Claro, claro. Bueno, Arturo ha venido esta tarde después del cine, ¿no? Porque ha sido a ver Que se mueran los feos.
Exacto.
¿Te ha gustado?
Para estar aquí un poco en ambiente.
Bueno. Espera, que ahora hablaremos de Que se mueran los feos. Antes voy a contar lo que nos ha contado Arturo.
Llega
Arturo.
Prepararos al otro lado del cristal, que vais a alucinar.
Arturo tiene una casita en Santander, como otros tienen otras casitas en otros lugares de España, ¿no? Uh-huh. Y tiene un pequeño jardín.
Pequeño.
Y un amigo suyo, no se le ha ocurrido otra cosa, no vamos a decir quién es el amigo, no vamos a decir
en agradecimiento.
Que en agradecimiento a su hospitalidad, le ha regalado un burro.
Pero
que se lo entregan mañana. Está alucinando. Te he dicho que ibas a alucinar.
Sí, sí, sí. Y que mañana tengo que llegar y con el burro en la puerta de casa.
Y ahora yo te pregunto, ¿qué narices vas a hacer con el burro?
Pues no lo sé.
¿Pero está crecidito ya o es un burro bebé de estos? Pequeños?
Que no sabe nada.
No sé si es burro o burrito.
Es que burrito es más fácil. Burro ya está muy mal criado.
Sí,
ya,
pero ¿qué
ya
hago con el burrito?
En ese pedazo jardín que tiene. Si tiene para correr ahí campo, vamos.
Ya verás. Y además me lo come todo.
El jardín.
Para eso te la cura.
En fin,
¿cómo lo vas a llamar?
Eso te iba a decir, ¿has pensado algún nombre?
Pues no lo he pensado.
Mira,
he pensado Torres o algo así.
Nuestro técnico nos dio una idea el otro día para referirse a Alfonso Gea, podías llamarle igual. Llámale Petete.
Petete, llámale Petete como me llaman a mí.
El burro Petete, además, hombre.
Exactamente, el burro Petete.
Pues pero yo no te he atacado todavía. O sea, te he atacado, Javier. Yo
esta tarde no va a acabar más.
Incluso
no
puedo ofrecerte bien la dirección de una asociación que recoge los burros y se encarga de ellos.
No, yo me quedo con el burro.
Sí, es además, es
estoy por comprar yo otros tres y poneros el nombre de cada uno de vosotros.
Claro.
Se les coge cariño a los animales, ¿eh? Que se les coge cariño, de verdad.
Un burro parque.
Que además es que están medio en peligro de extinción. O sea, claro, que tienes una joya en el jardín.
Y sin medio. Están en peligro de
extinción. ¿Y dónde va a sacar el burro tu amigo? Yo es que me tiene intrigadísimo.
Pues nada, creo que ya le tengo amarrado en la puerta para cuando llegue mañana, ¿eh?
Bueno, en fin.
Con las llaves en la oreja.
Vamos, ahora sí, vamos.
Una vez, feos,
que se mueran los feos. Que no quede ninguno de feo. Puedes quitarlas.
Está divertida.
Pues mira, como me enteré lo del burro antes de ir al cine, dije, mira, no estoy para...
No estoy
para cosas densas ni para perdedores. Entonces me fui a ver Que se mueran los feos, que es una película española de actores y que está muy bien Javier Cámara y Carmen Machi, pero sobre todo está muy bien todo el resto de actores como Tristán Ulloa, Hugo Silva, que hace de cretino de pueblo, pero fantástico.
Era Juan Diego bárbaro.
Juan Diego, es que Juan Diego está siempre muy bien. Nunca, no sorprendes lo que le pasa. Juan Diego está fantástico. Y bueno, pues es una historia ligera, es de... el director de Fuera de Carta, el director de Siete Vidas, de Aída, que además me ha gustado mucho porque, pues acorde con lo que estábamos hablando del burro, es una comedia rural, de vacas que van a concursos de belleza, o sea que las guapas son las vacas y los feos son los que cuidan a las vacas. Y que también me gusta mucho que es las localizaciones, porque es en unos pueblos de Aragón donde por lo menos no se ve ningún adosado, no se ven estas construcciones que han destrozado todos los pueblos de España en los últimos 30 años, y está muy cuidado. Es comedia, tragicomedia, sobre la tiranía que es la belleza, y tiene golpes muy buenos, entonces...
Bueno, si lee, por favor, lee la crítica del País, porque... directamente te está insultando a ti por lo que estás diciendo.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que como hay público para todo, claro. ¿Quién es el listo aquí? Yo el otro día, que lo estaba comentando, que fui a ver el musical de Nino Bravo, que es que voy un poco agredido estas dos semanas, y a mí, me pareció un espanto, y hay gente que se ríe y se lo pasó muy bien. Hombre, es una comedia ligera y que, bueno, y además un descubrimiento para mí, que es, bueno, para mí no porque yo lo veo mucho, pero Julián López, uno de los chicos de Muchachada Luis.
Ay, bueno, pero es que Julián es
hace
total...
un papel de tonto del pueblo.
Y que lo borda, es que es un papel que lo borda.
Entonces, bueno, pues hay que, siempre pasa que cada vez que sale una comedia son las críticas demoledores. Bueno, pues hay que relajarse también un poco y reírse, aunque sea 10 minutos.
Nada más que sí, bastantes penas tenemos ya.
Claro que sí.
Cada día, lo decimos nosotros que hacemos informativos y no ganamos para contar penas. Bueno, hoy aprovechando que es el día del libro, ¿hay algo relacionado con el cine? ¿Tienes algo, Arturo?
Libro, pues mira, sí, hay un libro documental que es Héroes sin armas, fotógrafos españoles en la guerra civil, el Frente de Madrid. Es la historia de cuatro amigos madrileños que está rescatada del olvido y que ayer estuve yo en la presentación y me encantó. Se puede ver gratis el documental en la Academia de Cine, que se hace hoy un maratón por la noche de los libros, a las 8 de la tarde, o sea, quien esté cerca de Zurbano 3 puede llegar. Luego hay otro documental que es Juan Carlos Onetti, Jamás leía Onetti, a las 9 de la noche.
Ese tiene que estar fenomenal.
Y a las 10 y media, El primer centenario de Gonzalo Torrente Ballester, GTV por GTV. El de Héroes sin armas es se ha rescatado a cuatro fotógrafos: Alfonso, Luis Marín, Pepe Campúa y José María Díez Casariego. Que bueno, Alfonso luego fue muy conocido y bueno, Luis Marín no, porque murió en el año 44 y solamente se rescató hace años Telefónica en alguna de las exposiciones, pero eran cuatro fotógrafos muy conocidos cuando estalló la guerra civil, o sea que son de los pioneros en el fotoperiodismo. No solamente son fotografías de la contienda, sino que ya de los finales de los años 30, de los últimos años de la monarquía, de la república, y que eran entre ellos muy amigos, trabajaban en el mundo gráfico, y cuando estalla la guerra civil, uno de ellos, Pepe Campúa, se pasa al bando nacional, y llega incluso el caso que no sé, que entre ellos no lo sabían, que en la batalla del Ebro estaban en frentes diferentes retratando la contienda, pero por lo que fuese, vencedores o vencidos, uno por represaliados u otros por el trauma que le había supuesto la guerra, todos sus archivos los meten en unos sótanos, los ordenan y desaparecen. Y entonces lo que han hecho Marta Rivas y Ana Pérez de la Fuente, que son las directoras de este libro documental, es rescatar ese y seguir el rastro de esas placas, de esos archivos que tenían estos cuatro fotógrafos de Madrid. Y muy interesante el proceso de llegar a ello y la vida que tenían los cuatro.
Una bonita historia, desde luego. Por cierto, hoy, Javier, es la noche de los libros, ¿no?
Hoy es la noche de los libros y hay varias cosas para, por ejemplo, para hoy. Dos ejemplos. Lectura de poesía. Hay un maratón poético en el Colegio Gredos San Diego de las Rozas, en el que participan los padres, que ha empezado a las 4 de la tarde y que va a terminar de madrugada, y elige la poesía quien la lee. Eso es por un lado. Y a las 9 de la noche, en el Café Comercial, se rinde homenaje a la novela popular de kiosco en español, que son esas novelitas de que se compraban por fascículos, que a veces ibas y cambiabas. Mañana, en la cárcel de Estremera, los presos van a participar en una jornada de lectura. Los presos que van a participar son aquellos que trabajan o están en los talleres literarios. Hay una jornada de puertas abiertas en la Biblioteca Nacional que solo por ver las salas merece la pena hacer la cola. Y luego varios libros para leer, que al azar. Un clásico reciente, Cien años de soledad. Uno de poesía, de las obras, por ejemplo, las obras completas del reciente premio Cervantes, José Emilio Pacheco.
Y tan reciente, como que ha recogido el premio esta mañana.
Exactamente. Un cómic, La última aventura...
de la noticia, Torres.
Pero ¿cómo sois? ¿Cómo
qué
sois?
Malo, qué malo, soy,
qué malo sí. Sois, porque la concesión del Cervantes ya se hizo en noviembre. Sí, sois de verdad.
Es que entras a todo, de todas maneras, te ponemos el capote y vas...
Como un torete.
Exactamente, pues es verdad. ¿Para qué? Un cómic, La última aventura del Capitán Trueno. Y una novedad editorial, Oscura, monótona sangre, de Sergio Holguín, que es un libro impresionante.
Pues mira, aprovechando las señales horarias, hacemos una pausa y ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.